Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenas tardes, Ciudad Imaginaria, otra vez. ¿Qué tal, Alejandro?
Buenas tardes, Miguel.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Mirá, todo bien.
Viene lindo esto, ¿eh? No sé, la Casa Rosada se puso en color rojo. No sé qué pasó. Estos muchachos se les escapó la liebre. Esto viene picante la cosa. Critican al peronismo, pero dicen que van a hacer una comisión. Perón decía que cuando no quieren resolver nada, hagamos una comisión. Así que veo que ahora estalló las coimas, la platita dulce en la Casa de Gobierno y nombran a la jefa y a un montón de muchachos buenos para dar platita, ¿viste, Alejandro?
Sí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, hay que investigar.
Sí, pero como siempre nunca va preso, ¿viste? Es que roba un chupetín, tiene 10 años de prisión, por tonto, por no saber robar. Pero estos roban bien, ¿viste? Roban bien los muchachos. ¿Qué va a hacer? Tenemos una suerte. Muchachos, Rivadavia, cuando asumió, después se llevó todos los muebles. No sé de quién es ese sillón que está en la Casa de Gobierno. Hay que exorcizarlo, porque cada vez que se siente alguno, esos muchachos, ven la plata dulce. No sé. ¿Qué les pasa? ¿Eh? Todo está podrido así, hasta Independiente, ¿viste? Que se armó con los chilenos, que esto, que el otro. Y yo estuve hablando con gente que no es barra brava ni nada. Los chilenos desde el primer tiempo empezaron a tirar tapas de inodoro desde arriba, tirar gente, lastimaron gente de abajo, la barra se pudrió, cosa que no es justificativo. La violencia de ninguna índole es justificativo. Pero ustedes saben cómo reaccionan a barra brava. Vos me pegás y después yo te pego tres veces. Y después hicieron un problema internacional. Que se fije en la conducta, la doble conducta que tienen los muchachos. Porque si vas a venir a provocar y no te bancás las consecuencias, ahí pasó eso. Hay gente que no necesita ni mentir, que va a ver el fútbol, no, hacerse el matón de la barra brava. La barra brava, ya sabemos que lo único que saben hacer es hacer de pelote.
¿Viste? Claro, una violencia latente que
esto,
si la
como
disparás, chao.
El que tira una amiguita, después el otro le tira un sifón, ¿viste?
Levantaban los asientos, como siempre, las
platillas. Claro, como siempre, ¿no? Y dice que hasta las tapas de los inodores le tiraron de arriba y abajo había gente lastimada. Entonces ahí hay algo. Hay algo que no se dice, ¿me entendéis? Bueno, la cosa es que suspensión de los partidos, un club que no puede funcionar, y así todo por la mugre, de un lado y del otro. Porque la seguridad tiene los nombres, los barra brava, con fotitos, ya, no sé, ya son conocidos. Hola, ¿cómo te va el que guiña el ojo en la foto? Que no saben quiénes son. Sí, saben quiénes son. Saben. Es como cuando vos vas a la calle y ves las zapatillas colgadas. Y cuando están colgadas es porque ahí venden drogas, que la brigada no sabe, el personal policía no sabe. Bueno, muchachos, esa distracción es típica del poder. Entonces, como hay una doble moral en todo hay. Ah, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? Y así estamos como estamos. Somos el amo de reír del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un poder ejecutivo que se dedica a otra cosa que ninguñar a la cultura, al teatro, a los discapacitados, a los jubilados, los parten a palo. Muchachos, este muchacho tiene dos padres que son gente grande. No son jubilados. A no ser que sean jubilados de privilegio, es otra cosa. Y el personal policial que se excede, yo creo que le está pegando al padre o al abuelo. ¿Ves cómo le importa tres carajos a todo, hablando mal y pronto? ¿Me entendés? Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que me duele en este país. Que cuando voy caminando por la calle, hay mucha gente en la calle, sufriendo frío, necesidades. Y no solo son los paqueros, ¿eh? Hay gente de buena que hay que darle de comer, porque yo le doy de comer a la gente en la calle. Y yo veo, soy medio vampiro yo, camino en la calle como buen porteño, y yo veo en cada rincón de mi ciudad mucha gente, ¿eh?, desprovista de privilegios que tendría que tener. Pero esa es la doble moral. Entonces cuando ven que estos muchachos se la llevan a cuatro manos porque dos no le alcanzan, la verdad da asco. Y eso es lo que tenemos. Muchachos, solo se castiga con las urnas. Van y ponen el voto. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer, muchachos. El castigo es la urna. No te voto. ¿Eh? Porque no son merecedores de mi voto. Eso pasa. Eso hay que hacer. Pero parecemos que no sabemos votar y todos los que se sientan ahí son todos unos mamarrachos. Hacemos historia, ¿eh? Historia larga. Y ahí entonces me quedo con un presidente que tendría que estar en un billete y nunca se llevó un billete, que era Arturo Illia, que implementó un pancito y la leche en los colegios. Muchas cosas que hizo, y los buenos se olvidan, los malos no, muchachos. Vamos a una pausa.
Thank you.
Escuchamos a Stevie Nicks en Belladonna.
Linda música. Me había olvidado nuestro operador y musicalizador, Ricardito Piñero.
Muy bien.
Siempre deleitándonos con la muy buena música, por suerte. Bueno, tenemos acá hoy, estamos privilegiados.
Invitados de lujo, sí.
Sí.
Hoy nos visitan Adriana Nartalo y Daniela Morín, guionistas, productores y directores de la película Crisis. Excelente película que tuvimos la oportunidad de ver el jueves pasado en su estreno en el Cine Cosmos UBA. Gracias a la invitación de Cristina Zurutuza. Así que bueno, bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Qué tal, chico? Contanos, porque la verdad que me impactó muy lindo. Mi mamá era médica, sufrió un cáncer y también me acercó un poco a la historia, ¿no? Para mí, yo se los dije, fue un poema. No fue ni agresivo ni nada, pero hay un trasfondo de una enfermedad terminal que toca el otro, mucho amor,
sí.
Mucho amor, que es lindo. Por eso dije, la película es un poema.
Sí, porque a ver, la película Crisis va de un personaje justamente, de una protagonista que es la que sostiene, Julieta Lucena,
sí.
Sostiene toda la trama, el peso de la película está en ella, ¿no? Y es un personaje que está huyendo y no sabemos al principio bien por qué es, y en realidad a medida que la película avanza te das cuenta que es un personaje que está dejando todo, que está en una crisis profunda y que le están pasando un montón de cosas y se siente presionada por un sistema de salud, un sistema único de salud que quiere imponerle determinadas cuestiones que vamos a ir, se van develando a medida que la trama avanza. Y es un personaje que se revela ante determinadas situaciones que siente que son sumamente injustas. Nosotros planteamos una leve distopía, como decimos, ¿no? En la publicidad hablamos de leve distopía porque de alguna manera te remiten, hay imágenes que remiten mucho al tema de la pandemia, ¿sí? Porque lo que a nosotros nos motivó la película fue sentir cómo había un montón de contradicciones en la época esa, ¿no? Cuando los gobiernos implementaron medidas a nivel mundial y que un día te decía que había que hacer una cosa, otro día te decía que había que hacer otra, y cómo la gente, la mayoría de la gente, reaccionaba sobre todo con el miedo y no pensaba.
Tal cual.
Y entonces, y lo que vos decís del tema de la enfermedad terminal es porque lo que nosotros planteamos es cómo, que allá en Uruguay por lo menos pasó mucho, que un sistema de salud que estaba tan preocupado en protegerte de virus, de unos virus de gripe, no se preocupaba y desatendía problemas mucho más graves que estaban matando gente, como por ejemplo con el cáncer, y que de repente no se atendían esas problemáticas y la gente se moría de otra cosa. Es decir, que se podía haber resuelto y no se la atendía. Entonces, un poco de eso va la película. Y es una historia de amor también.
Claro.
Por eso lo poético.
Bueno, con respecto a la pandemia, acá fue peor. Porque mientras estábamos todos encerrados, excepto los esenciales, el Poder Ejecutivo estaba de joda y claro, de cumpleaños.
Claro.
¿Qué tal, Elco? Un ejemplo divino. Divino, estos muchachos son... Como decía la uruguaya, la actriz, terrible, terrible esto, muchachos. Así que ese doble discurso siempre existe, acá fue peor. Estaban todos encerrados y todos grandes, pipi, piri, pipi.
Sí, me acuerdo.
No, olvídate. ¿Y vos?
Y yo, bueno, estoy acá, no sé, estoy esperando a que me dé la palabra.
Un uruguayo que no toma mate, ¿qué te pues, me voy.
Un uruguayo exótico.
Sí, totalmente. Lindo, pero muy lindo, la verdad. Nos hicieron pasar un momento lindo. Además, conozco el Cosmo, porque yo era habitué de ahí y del cine arte. ¿Se acuerdan del cine arte?
Claro, claro.
En Diagonal. Me acuerdo que en sus tiempos se me cae el calendario, ¿viste? Y Marilina Ross iba a ver ahí, y se escapaba, no sé, de lo que tenía que hacer y la veía y hice una amistad y veíamos cine selecto, porque ahí pasaban, y en el cómo pasaba lo mismo, pasaban películas muy especiales, muy lindas. Muy bueno. Porque es un lugar muy lindo, muy intelectual.
Y vos sabés que nosotros teníamos la idea fija de... O sea, por un lado queríamos estrenar en Buenos Aires, y no lo digo para quedar bien acá, sino que la gente que nos conoce sabe que no miento, que amamos esta ciudad, realmente la queremos muchísimo, nos sentimos en casa, y siempre nos pasa lo mismo, cuando nos vamos a ir, hoy ya nos estamos volviendo, después de una semana de haber estado acá, siempre nos pasa que no queremos ir, ¿no?
Claro.
O sea, realmente la queremos mucho la ciudad. Entonces, queríamos estrenar en Buenos Aires, pero en particular queríamos estrenar el Cosmos, por lo que significa el Cosmos, por lo que ha significado siempre un cine que siempre ha defendido el cine de autor.
Sí, sí, sí.
Y esta es una película justamente de cine de autor, una película independiente, que es bien del estilo, digamos, del Cosmos, y por eso queríamos llegar. Así que la verdad que ha sido y está siendo un placer el hecho de
nunca
de,
también de estar ahí en el justo Cosmos, en ese ¿no? lugar, ¿no?
Sí, es muy un lindo. Sueño cumplido, la bien, verdad, es bien. Un sueño cumplido.
Bien, bueno, sí. Bienvenido a la ciudad que nunca duerme.
Totalmente.
Claro, esto es una ciudad, es así.
Es así.
Culturalmente, mundialmente, en todo, tiene eso de abrigar al arte que me encanta. Uno que dibuja, que escribe, que tengo mis letras. Es muy lindo que ustedes nos deleiten con, vuelvo a decir, una poesía como esa, Crisis.
Es una película que, a nuestro juicio, digo, pues, viste que los que hacemos la película no tenemos la obligación de venderla, que siempre está feo, claro, eso, porque es hablar bien de uno mismo y es incómodo, pero bueno, la verdad que lo que te voy a decir es realmente lo que cualquiera de los dos pensamos. Creemos que es una película poética, como bien vos decís,
sí, sí.
Que es una película conmovedora, que lo que le pasa a la protagonista es algo que a cualquiera le puede pasar, digamos, o sea, que te acerca mucho. La actuación de Julieta, que es una actriz argentina, que vive en Uruguay, que desde los 8 años vive en Uruguay.
Que demuestra un carácter, tiene bien marcado un carácter.
Tiene un carácter
lindo.
Tiene un carácter importante, o sea, el personaje es un personaje con mucha personalidad, y la actriz tiene mucha personalidad.
Exacto.
Entonces lo encarnó realmente con una fuerza imponente. Es un debut cinematográfico, porque es una actriz de teatro que nunca había hecho una película. Y digo, la película me parece que tiene los condimentos que tiene por las cuales es atractiva, es que tiene una intriga muy muy marcada. La protagonista tiene un problema que tiene 5 días para resolverlo, claro. Y uno como espectador la va acompañando en esa peripecia, es como que vas contando, vas entrando en la cuenta regresiva.
Claro, ¿no? Hay
como
una tensión que se nota, que va creciendo, que da cierto suspenso en esa intriga, que uno todavía no sabe cómo se va a ir resolviendo.
Tal
¿no?
cual, y sentís eso de, uy, pasó un día, le falta uno menos, y se va a resolver, ¿cómo lo resolverá?
Y se van agregando datos que el espectador va incorporando.
Exactamente, entonces, por un lado está esa intriga, que es lo que sostiene. Ese lenguaje poético que le da otro vuelo, sí, me parece, a la película, y como digo, toda la cuestión de conmovedora. Nos pasó que hay mucha gente en Uruguay y acá también, que vos ves que la gente, que hay gente que sale lagrimeando, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, es una película que llega.
Es emotiva, ¿no? Y además hace que el espectador va llevándose en la trama hasta llegar al kit de la cuestión, sí.
Un ritmo muy pausado, muy bien encontrado el ritmo del avance de la película. Y bueno, dentro del reparto de roles de esta dupla de directores, Adriana correspondía la parte de fotografía.
Claro.
y bueno, que es excelente por ese lado.
Felicitaciones.
Y la gracias, parte de Daniel, sobre todo la dirección de actores, creo que recayó en ti.
Sí, sí.
Y bueno, el debut cinematográfico de Julieta es impresionante porque, como le decía el otro día Adriana, hay unos primeros planos que, bueno, la ponen a prueba permanentemente en la película y lo resuelve con una solvencia y una experiencia impresionante, se demuestra, ¿no?
Totalmente.
Totalmente.
¿Cómo llegaste, perdón, a encontrar esta joyita que es la actriz, ¿no? Porque a veces viene del teatro y va a la filmación, ¿viste? Es un desafío también, pero encajó perfecto.
A ver, sí. Nosotros... No, perdona, ¿querés?
No.
La productora nuestra hace más de 20 años que trabaja para el Teatro Independiente Uruguayo, ¿no? Entonces, tenemos un conocimiento muy grande de los actores y también una relación muy buena, ¿no? Porque los filmamos mucho, hablábamos, en fin. Entonces, conocemos actores y actrices. Entonces, lo que nos pasó fue que a medida que íbamos escribiendo el guión, nos pasó eso de decir, pay, ¿te imaginas en este caso...? ¿No te imaginas a Julieta? Pa, sí, me imagino a Julieta. Y así no fuimos como armando el elenco ideal.
Se dio dando el personaje.
Una vez que teníamos el guión totalmente listo, que estábamos convencidos de él, ahí nos pusimos en comunicación. Primero con Julieta, porque como protagonista, claro. Primero hablar con ella. Le encantó el proyecto y después fuimos hablando con los demás actores y tuvimos la suerte que todos los actores y actrices que habíamos imaginado, todos nos dijeron que sí. Eso por un lado. Después por otro... La otra parte de tu pregunta, que es, sí, está bien, bárbaro, los ves fenómeno del teatro, pero ¿cómo te va a rendir en la
claro.
pantalla?
Claro.
Ahí nosotros...
¡Qué logro, claro!
Sí, pero ahí nosotros teníamos una ventaja, o sea, teníamos una ventaja grande, y es, en el caso de Julieta, y de otros actores, pero de Julieta en particular, es actriz estable, o sea, forma parte del elenco estable de un teatro, que es uno de los teatros independientes... más reconocido del Uruguay, que se llama Teatro Circular.
Ah, sí.
Y se llama así porque justamente es un escenario circular. Y todo el público está, o sea, todas las gradas están en círculo, rodean al teatro.
Mirá qué lindo.
Y es un teatro que tiene nada más que tres filas.
Cinco filas. Pero chiquitito.
Cinco filas. Entonces... el público está muy cerca de los actores. Entonces, quienes actúan ahí, como Julieta, están acostumbrados ya a trabajar con el gesto chico, porque tienen un público muy cercano, no tienen que representar para la fila 30.
Tampoco es fácil eso, ¿eh? Cuando vos lo tenés ahí, ¿viste? Le ves hasta el guiño.
Todo, hasta el guiño.
Justamente, sí, claro, ahí justamente. Pero entonces ya tenía la costumbre esa, como te digo, de trabajar con el gesto chico, ¿no? Entonces eso era una cosa a favor.
Qué lindo.
No tuvimos que trabajar tanto.
Mirá, qué lindo. Bueno, ¿y ahora se nos van a Uruguay y vuelven?
Nos vamos, pero bueno, la película queda, la película va, qué por suerte. Gabriel Guralnik de Cine Cosmos nos dio una semana más por la buena recepción que tuvo la película y va a estar entonces hasta el 3 de septiembre, hasta el miércoles próximo. Así que eso, buenísimo. Sí.
Por favor, vayan, que es lindísima.
Vos sabés que recomendamos de verdad a la gente que no vaya sobre la hora.
Claro.
Porque ya pasó que hubo la función del sábado, se agotó.
Sí.
Y que hubo mucha gente que quedó afuera. Entonces, que traten de ir. Hoy el horario es 19:05. Cuando digo hoy, me refiero a hoy lunes y hasta el miércoles es 19:05. No sabemos qué horarios va a tener la película a partir de la siguiente semana, porque todas las semanas el cine reacomoda su programación y el horario puede cambiar. Seguramente Cris Surutusa, que es una cral, nuestra gente de prensa, es un disparate, fue un hallazgo, una joya realmente conocerla. Seguramente les va a avisar cuando sepamos los nuevos horarios.
Y si pero no están en la programación de Cine Cosmos. Claro.
Pero lo que sí sabemos es que en definitiva a partir del jueves que viene va a tener un nuevo horario hasta el miércoles 3, pero la película sigue ahí y ojalá sí que la gente siga acompañando.
Bueno, y después volvemos seguramente, digo, está casi que confirmado,
sí,
que el 12 de octubre, el domingo 12 de octubre, vamos a estar en única función en el Gomón.
Ah, mirá, bien.
Que nos invitaron,
bueno,
que se interesaron por la película.
En
y bueno,
esto,
es
que ahí vamos a volver, para ese día,
¿no?
Para ese día sí vamos a volver a presentar la película, y porque lo que hemos hecho hasta ayer fue que estábamos, viste, y que una vez que terminaba la película estábamos a disposición de la gente que quisiera conversar sobre ella, y tuvimos charlas interesantes.
Bien,
con el
eso
público.
Quiere decir que hubo mucha mar. La historia de eso, ¿saben por qué? Porque antes, sí, en el, sí, teatro antiguo, cuanto más heces en las puertas y ahí las afueras del teatro había, era porque estaba el teatro lleno.
Porque la gente llegaba en carruajes.
Entonces,
y los caballos tienen la mala costumbre de que cuando están mucho rato parados,
exacto,
en un mismo lugar.
Tal cual. Yo les deseo mucha mer, con todo cariño, porque la verdad es maravilloso. Bueno, ha sido...
Bueno, Adriana Nartalo y Daniela Morín, guionistas, productores y directores de la película Crisis.
Muchísimas gracias. Por favor, vayan a verlo. ¿Dónde?
Recomendable, en el Cosmos Uva, en la Avenida Corrientes.
Por favor, vayan, que es muy linda. Vamos. Vamos a una pausa, por favor, Ricardito Piñero.
Living de Steve Hackett.
Bueno, ¿viste lo que se genera esta radio? Radio, ¿verdad? Y genera el buen ánimo y los invitados que hablan entre ellos, huevean, chusmean, qué lindo. Ahora tenemos a la vieja y
otra
al amigo
dupla.
Insoportable.
Sí, sí.
¿No?
No, la vieja todavía no llegó.
No llegó, no, todavía. Bien.
Están en el piso Esteban Centurión, Iván Aguilar. Esteban es actor, director y productor de Misión Suegros Imposibles, que se está dando en el Muy Teatro. y Iván Aguilar es uno de los protagonistas también. ¿Cómo están, chicos?
Excelente.
Sí, todo bien, bien, todo bien.
Mira, mira,
muchas gracias por la invitación.
No, pero gracias por venir. La verdad es que nos divertimos. Este personaje que está hablando ahora, que ustedes lo ven ahí, modosito, un pibito, se viste de vieja. Qué gasalla. Nada que ver, hermano. Terrible. Te felicito, la verdad. Y después al lado, el amigo insoportable. Qué guapo. La verdad, pasamos unos momentos, pero preciosos.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad es que mucha gente no me cree, pero yo soy tímido.
Menos mal.
Aunque usted no lo crea.
Menos mal que
sí,
es tímido.
Sí, sí, me da... Como que, a ver, si bien soy sociable y me gusta hablar... tengo como cierta timidez, pero bueno, pasa que antes de salir a escena toma posesión de mí esta señora que bueno, es un personaje.
Lo que pasa es que el teatro es terapéutico, es increíble. Yo tuve muchos cursos de oratorio y en eso tengo como 15 y cada uno va dejando, y 8 tenía teatro. Y como soy un atrevido, yo también personificaba. Logré que 2 maestras se fueran al baño, porque personifiqué en ahí, y si no aguantaron, se volvieron locos, claro, porque yo soy un atrevido en serio. Mi amigo, él, que es el productor, sabe que soy un atrevido, que voy al frente y un montón de cosas, y entonces dice, pero ¿y vos? Uh-huh. La verdad que la pasamos, ¿no es cierto, Alejandro?
Sí, sí, divertidísimo.
Bueno, sigan hablando.
Muchas gracias.
No,
muchas gracias. La verdad que sí, Misión Suegros Imposibles es una comedia contemporánea que, si bien es para pasar un rato y divertirse, tiene sus mensajitos,
sí.
Tiene su bajadita de línea que me gusta mencionarla, porque obviamente la idea es que la gente venga a divertirse. Pero bueno, la obra pone sobre la mesa temas como el tema de la familia,
claro.
El tema de las diferencias entre las clases sociales, entre
sí.
No sé si querés que cuente un poco la sinopsis de la obra,
sí, sí,
para que entiendas.
No le des todo, porque
no.
Sin una vez
trajimos uno que empezó, le digo, pará, cortalo, que decía todo, claro. dale.
Y la obra termina.
No, te querés matar.
Bueno, esto es una parejita que están muy felices y deciden ella presentarle a sus padres a su pareja, ¿no? Con las que tiene planes de casarse y todo. Sucede que los padres de ella son bastante especiales, bastante complicados. Vienen de una...
Estructurados,
de una clase social elevada. Y bueno, tienen como ciertos prejuicios, ciertas cosas en su forma de ser, de vivir, por las cuales ella está muy nerviosa, la hija,
claro.
¿No? En esto, el amigo de, uh-huh. del protagonista...
Este insoportable.
Lo tenemos a Iván. Invita a la abuela del protagonista, uh-huh. O sea, medio como que le saca la información, invita a la abuela invita a los padres de él.
Uh-huh.
Entonces, se chocan estos dos mundos, ¿no?
Uh-huh.
En la casa de ellos. Y bueno, y es una comedia de enredos donde van sucediendo cosas descabelladas, diría mucho. A mí me gusta decir que la realidad muchas veces supera la ficción.
Por supuesto.
Si les contara en qué está inspirado todo esto.
Oh, me imagino.
No queremos saber.
No queremos saber, pero qué lindo. La verdad que uno ve la obra y pasa un momento muy, muy lindo, y uno no se imagina que vos aparezca con el personaje, y este sinvergüenza que lo único que le interesa, parece el turco, la comida, ¿viste? No, la verdad que encaja muy bien, la verdad que es muy linda.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que todos los actores y los personajes, cuando hice de alguna manera el casting, a muchos ya los conocía, hay un par de caritas nuevas que se sumaron, pero la verdad es como si nos conociéramos desde de toda la vida. La verdad que no sé, la energía que hubo en el elenco, en los ensayos, todo, fue un placer trabajar todos prestando atención a las marcaciones, a las direcciones, a la visión que yo tenía como director. Bueno, yo a Iván ya lo conozco de antes, pero bueno, no sé, ¿querés contar un poco?
Dale, dale. Esta es la vez tercera que hago esta obra, ¿no? Creo que ya habíamos hecho dos temporadas antes de la pandemia, la última fue en 2019, si mal no recuerdo, y nada, me mandan un mensaje y dice, mira, te quiero comentar sobre algo. ¿Te acuerdas de Mis Suegros? Las quiero volver a hacer. Y fue como, bueno, ¿qué personaje querés que haga ahora? No, el mismo. Y de una, porque me encanta, porque es una de mis, y lo digo siempre, una de las horas que más me gusta hacer y que más me ha gustado hacer en mi corta carrera, pero me la adoro, me encanta, el personaje es divino, así que encima, por suerte, tengo buena memoria con el tema de las obras. Bien. Fue repasarlo y listo, meterme en los ensayos. Incluso hay una escena muy divertida que tenemos con él, que no vamos a decir cuál, pero que no la hemos ensayado en los ensayos que hemos tenido con este elenco, porque ya es mirarnos...
Hasta los últimos ensayos.
Hasta los últimos, incluso había algo, un objeto que se repetía en las otras temporadas, que esta vez se cambió por algo mucho más grande. Y yo me lo descubro en pleno estreno y fue como, no me podés cambiar
esto. Me cambiaron la escenografía.
Y fue como, no. Pero nada, con la energía que tenemos, más con lo que dijo, todo el elenco que está tirando para el mismo lado, todo el elenco que tiene energía de vamos a ir para allá, vamos para allá. Siempre hay, a veces, o al menos en lenguas que he estado, la mayoría, siempre hay, viste, como alguien que tiene la energía rara o que cuesta. Pero no, acá estamos todos alineados, vamos para el mismo lado, y eso es lo que hace maravilloso.
Y veo que también te sentís cómodo en el personaje.
Sí, totalmente.
Eso se nota a la legua, que uno está cómodo y entonces hasta improvisa en alguna... Sí. Algunas cositas se improvisa para nada, pero es lindo porque, viste, se miran cuando uno improvisa, se miran entre ellos, viste, ¿qué decís, viste? Pero muy lindo. Y vos sos un personaje.
Y bueno, viste, es así. A mí me pasa con Doña Berta. Yo cuando la escribí esta obra, la escribí en el 2017, más o menos. Fue mi primera obra que escribí. Hoy ya tengo como 10 obras escritas, más o menos, pero esta fue la primera. El personaje de Doña Berta, que es la abuela, lo escribí pensando en un amigo que es un actor transformista, que es increíble, trabaja con producciones, es increíble el trabajo que hace. Y lo iba a hacer él. Justo para la fecha del estreno, no llegó ni a ensayar, porque le salió un trabajo con una productora, se iban a Villa Carlos Paz a trabajar, y no sé cuántos meses, y bueno, no lo podía hacer. Entonces, bueno, llamé a otra actriz amiga, que también es una actriz increíble, que era compañera del elenco donde yo trabajaba, el elenco estable ahí del Teatro Colonial.
Mirá.
Y no llega a ensayar tampoco, porque le sale una operación de la vista con el PAMI en la fecha del estreno. Y era, bueno, ¿qué hacemos? Y la que era la directora de la obra en ese momento, Valeria, me dice, ¿y por qué no lo haces vos? Me dice.
Mirá,
le digo, bueno, dale, probamos. Me dice, no, sí, te va a quedar re bien. Bueno, así que lo empecé a ensayar y la amo. A Doña Berta es una parte de...
¿Estará por llegar Doña Berta?
Está en camino, no sé si estará llegando ya.
Le mando un WhatsApp,
creo que está entrando.
Creo que le mandamos un Uber.
Claro, por favor, quiero conocerla. A ver, la gente quiere conocer a Doña Berta.
A ver, creo que ahí está llegando, ¿no? Parece que...
Doña Berta, pase, ¿cómo nomás, le va? ¿Verdad?
Buen día, nene, ¿cómo estás, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo le fue en la obra, Doña Berta?
Muy espectacular, nene. Vos sabés que... Claro, yo te tenía el otro día que viniste a ver la obra de teatro y que me dijiste que nos íbamos a tomar unas cervezas. Te estuve esperando, nene, no viniste.
No vine, vio Doña Berta, que la verdad...
Viniste a verme en la obra a hacer todas esas barbaridades que estuve haciendo y después me dejaste plantada con las cervezas que me prometiste.
Qué cosa seria. No, no, no me mande preso.
Ni un mate me dio llegué nada. Y yo le decía, nene, pero vamos a tomar una cerveza, pero a mí me gusta tomar con los maníes, pero no con los que tienen la cáscara, porque se me quedan los dientes y después no me los saco más.
Doña Berta, que es un placer tenerla acá en el piso, ¿eh? Ah,
muchas gracias. Sí, la verdad que para mí también es un placer el haber venido, el estar compartiendo. Para mí es una alegría tenerlo al Ignacio acá. Es
hola, una alegría. Berta. Siempre le tiene que dar de comer a don Ignacio.
Y el Ignacio es un es como si fuera mi nieto, ¿viste?
Sí, ya veo.
Pero él siempre viene a casa, me visita y yo le hago la chocolatada, ¿viste?
Riquísima, siempre. Riquísima chocolatada.
Sí, es una cosa que... Pero bueno, así estamos, así son las cosas.
Muchas, qué bueno, de Berta ahí. Pero lo tiene incorporado en su vida, este muchacho.
Sí, es como un accesorio que tengo. No uso bastón, pero uso Ignacio. Me acompaña a todos lados, es una cosa... pero bueno, él siempre cuando tengo que hacer los trámites, las cosas, ¿viste? Me lleva siempre en la moto.
Sí,
y yo tengo que tener cuidado por la pollera, ¿viste? Porque si no se me ve todo. Vos sabés que los chicos me gritan cosas en la calle.
No, doña Berta, ¿no? ¿En serio?
Yo no escucho un carajo, no sé qué me gritan, pero yo sé que gritan.
Doña Berta, ¿cuándo la podemos ver en el... de nuevo?
Bueno, nosotros estamos en Muy Teatro, en Humahuaca 4310. Y nos pueden venir a ver los viernes a las 21 horas. Pero puntualmente no se lo pueden perder porque este viernes es la última función.
Vayan, por favor.
Sí, última
y después
función.
Arrancamos la gira. Ya hay una fecha vendida para San Vicente en el Teatro Fabricarte. El viernes 12 de septiembre a las 21:30 horas en San Vicente.
¿Va a ir en moto, Berta, a la gira?
¿Cómo?
¿Va a ir en moto?
Vamos a ir con el Ignacio en moto y ya me dijo que me ponga unas térmicas, unas cosas así.
Por unas calzas, ¿sabes?
Por favor, Berta. Es campo a campo, Berta.
Chicos, muchísimas gracias. Sigan así porque es un verdadero placer tenerlos. Vuelvan y no termines ahí. Dele nomás a la pluma porque las obras son lindas. Y el Teatro Independiente, la verdad, es maravilloso.
Muchísimas gracias. Me gustaría, ¿puedo nombrar las
sí,
redes sociales?
Por
donde
favor,
nos pueden seguir.
Sí.
Pueden seguirnos en Misión Sueros Imposibles, en el Instagram, o en el Instagram de la productora, Laten Producciones, que se vienen unas producciones muy interesantes, una obra sobre la vida de Juana Zurduy, otra sobre Irena Sendler en la época del Holocausto judío, se viene una comedia también, así que vamos a estar subiendo ahí las novedades de los nuevos proyectos.
¿Y este personaje que tenés al lado, lo vas a tener?
Por supuesto, sí, ya está convocado.
Ya está incorporado para la comedia. Como doña Berta lo tiene, la verdad. ¿Y vos qué decís?
Yo estoy feliz con la oportunidad que me volvió a dar Dami de volver a hacer esta obra maravillosa y de las propuestas a futuro que ya me ha estado comentando. Trabajar con él es una de las cosas más lindas que me han pasado. Es un amigo, es un gran compañero de laburo y siempre es feliz compartir algo tan lindo como es el arte con gente que valora esta profesión y nada, que valora... el trato que uno tiene como persona y como artista también.
Bueno, este es un programa que da suerte. Uh-huh. Y es como, viste, Mirta Legrand, da suerte, que es lo más lindo. Nosotros incentivamos mucho, tanto como el cine, como el teatro. Ciudad Imaginaria es como un tren de fantasía y de sueños que se logran, vienen y después se repica... y se replica en todo, que es muy lindo. La verdad, el arte es parte de la vida, porque vivir es un arte también. Entonces es muy importante. Nosotros siempre en el programa terminamos de esta manera, y va para los cuatro: nunca digas no puedo. Y después, tenemos un sello principal. El que agradece, todo merece, muchachos. Hay que ser agradecido. Por un lado o por el otro, el arte tiene que fluir. Es parte de la riqueza espiritual de cada uno de nosotros. Es muy importante. Ricardito Piñero, gracias por la música. Nos vamos a ir seguramente con una música hermosa, ¿no?
Sí, con Roger Waters, La Marea Está Regresando.
Alejandro, muchas gracias. Mañana no se olviden, de 12 a 13 viene Mundo Franquicia. Tenemos un programa hermoso. Y el otro lunes los espero en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 en la F91.1 FM Amadeus, que significa amado por Dios. Señores, bendiciones para todos.
Must be earning. Who is the strongest? Who is the best? Who holds the aces, the east or the west? This is the crap our children are learning. Thank you.
Oh, there won't be no stars coming out in the sky tonight when my baby walks by. Oh, they know that they can't hold a candle to the look in her eye. Now I know that I'm not the wisest of men. I guess mine's the luck of a fool. But somewhere inside I feel everything in looking at you. Quand je vois ton visage, don't have forget care. Hasn't died.